Ok, vamos a desempacar esto porque es un tema fascinante. Imagina por un momento una ciudad de acero. Una, digamos, una ciudad flotante de 100.000 toneladas que se está moviendo a 20 nudos.
Y atravesando, claro, uno de los entornos más letales y hostiles de todo el planeta.
Exactamente, uno de los más hostiles. Y en sus entrañas, esta bestia metálica está transportando, o sea, el equivalente al Producto Interno Bruto de un país pequeño. Y lo loco es que a simple vista, para la mayoría de las personas, es solo un gran barco navegando en el agua.
Sí, un puntito en el horizonte, básicamente.
Exacto. Pero desde una óptica geopolítica y analítica profunda, que es lo que vamos a ver hoy, ese barco es muchísimo más que un vehículo. Es la prueba definitiva de si un Estado es una superpotencia mundial que domina su destino o si es, digamos, un gigante con pies de barro.
Y fíjate que, por lo general, cuando observamos un mapa del mundo, nuestra vista tiende a enfocarse inmediatamente en las masas de tierra, ¿no?
Claro, en los países, los colores.
Vemos los continentes, las fronteras dibujadas ahí con líneas firmes, las ciudades, y el resto, esa inmensa extensión de color azul que cubre, pues, la mayor parte del globo, a menudo se percibe como, bueno, como espacio vacío.
Como una simple distancia que hay que cruzar en avión o tal vez el fondo de pantalla ideal para unas vacaciones en la playa.
Totalmente. Y es una ilusión óptica fascinante, porque esa percepción de espacio vacío no podría estar más alejada de la realidad. O sea, el mar no es un vacío ni una página en blanco.
Para nada.
Es, de hecho, el tablero de ajedrez más complejo de la humanidad. Es esta gran maquinaria donde se define la economía global, donde chocan la cultura y donde, en última instancia, se calibra el peso real de un Estado moderno.
Y justo por eso el objetivo de nuestra exploración detallada de hoy, de este análisis a fondo para quienes nos escuchan, es precisamente desmontar ese mito. Queremos descifrar los conceptos estructurales que definen cómo un país se relaciona con el océano.
Entendiendo además que la prosperidad y la supervivencia de una nación se construyen literal desde sus propias costas.
Sí, desde la base. Y por eso hoy nos sumergimos en una inmersión académica muy, muy especial en la teoría del Estado frente al océano, porque vamos a ir muchísimo más allá de la simple idea de barcos flotando. Queremos entender la anatomía completa de lo que los teóricos y nuestras fuentes de hoy llaman la política marítima nacional.
Que es un marco de referencia increíble, la verdad.
Lo es, pero a ver, para construir un barco o, digamos, un imperio comercial, primero tiene que haber una idea, ¿cierto?
Definitivamente, todo empieza en la mente.
Así que empecemos por la base, por el cimiento invisible de todo esto. Los análisis académicos de nuestras fuentes hablan de dos conceptos que a primera vista suenan casi idénticos, pero que son mundos distintos. Me refiero a la cultura marítima y la conciencia marítima.
Que son la piedra angular.
Y aquí tengo que ser de abogada del diablo un segundo. Porque, espera, cuando yo escucho cultura marítima, lo primero que se me viene a la mente es, no sé, comer un buen ceviche en la playa o tal vez estas canciones tradicionales de los pescadores, las redes de colores.
Claro, el folclore, lo turístico.
Exacto. Entonces, ¿me estás diciendo que los teóricos ven ese folclore como la base de la seguridad y el poder nacional? Suena un poco exagerado, ¿no crees?
Dime perfectamente por qué suena exagerado, sobre todo si lo reducimos solo al folclore o a la gastronomía. Pero la verdad es que la cultura marítima es muchísimo más profunda que eso. Es un factor social fundamental.
¿A qué te refieres con factor social?
Pues que engloba el conocimiento empírico, las competencias, el vocabulario técnico que se hereda de generación en generación, e incluso, o sea, la forma en que una sociedad se adapta físicamente para sobrevivir frente al mar.
Ok, o sea, es la adaptación pura.
Exacto. Imagínate que una población históricamente le da la espalda al océano. Si le teme o lo ve solo como un peligro, una barrera, pues no habrá incentivos para explorarlo.
Claro. Nadie va a querer meterse ahí.
Y por lo tanto, no habrá jóvenes queriendo estudiar ingeniería naval ni inversores arriesgando capital en puertos. La cultura es el terreno donde se siembra todo lo demás. Es esta interacción orgánica e histórica de la gente con su entorno acuático.
Ya, entendido. O sea que es el arraigo. Si Si hacemos una analogía para aterrizar la idea, la cultura marítima es como el sistema operativo básico que heredamos al nacer en cierta geografía.
Me gusta esa analogía.
Sí, o sea, trae funciones predeterminadas. Las tradiciones, la dieta, el respeto por las mareas, está ahí, funciona en el fondo del sistema y es vital. Pero, y aquí entra el segundo término que mencionan las fuentes, la conciencia marítima parece ser algo un poco distinto. Es, digamos, cuando el usuario se da cuenta de lo que realmente puede hacer con ese sistema operativo.
Es una excelente forma de verlo. De hecho, la conciencia marítima es como un salto evolutivo.
Un despertar.
Exactamente. Ya no es simplemente vivir junto al mar y tolerarlo porque te tocó vivir ahí. Es una construcción social deliberada. Es cuando la sociedad en su conjunto, o sea, desde sus escuelas hasta sus parlamentos, reflexiona y decide activamente que el mar va a ser el pilar de su desarrollo sostenido.
O sea, ya no es accidental, es una estrategia.
Es tomar esa identidad nacional, que viene impulsada por la historia y la geografía, y convertirla en una visión a futuro. Porque sin esa conciencia, el mar sigue siendo solo agua salada que choca contra la arena, una barrera natural y ya. Pero con ella se convierte en el motor principal de la economía y del progreso.
¡Wow! Y eso, fíjate, plantea un escenario fascinante para quienes nos escuchan. Porque digamos que una sociedad efectivamente despierta. Digamos que logran esa conciencia marítima y deciden que el océano es su mayor activo.
¿Qué es el escenario ideal? Claro.
Sí, pero surge entonces la pregunta del millón. Porque los pensamientos y las buenas intenciones, pues, no mueven contenedores comerciales de un continente a otro.
Tristemente no.
Entonces, ¿cómo pasamos de la idea en la mente colectiva a la realidad tangible? O sea, ¿cómo se traduce esa conciencia en acero, en motores y al final del día en ganancias?
Ahí es donde entran los motores físicos de la ecuación estatal. Pasamos de la mente al terreno de la ingeniería y la economía aplicada. Y esto nos lleva a dos conceptos enormes en nuestras fuentes, la industria naval y el comercio marítimo.
Ok, los brazos ejecutores.
Tal cual. Comencemos con la industria naval. Normalmente la gente reduce esto a construir barcos, así de simple.
Sí, un taller grande que hace botes.
Pero cuando analizamos la magnitud real de esta industria, según la teoría, es asombrosa. Hablamos de un ecosistema gigantesco que abarca la investigación científica, el diseño de vanguardia, la construcción metalmecánica pesada y el mantenimiento continuo de artefactos navales.
O sea, no es solo armar, es todo el desarrollo tecnológico detrás.
Absolutamente. Requiere una infraestructura hiperespecializada. Un astillero moderno no es una fábrica común y corriente. Es prácticamente una megaciudad dedicada a ensamblar colosos, integrando software avanzado, sistemas de propulsión súper complejos, ya sea nuclear o de gas natural, y sistemas de navegación satelital.
Totalmente. Y, ¿sabes? Hay un detalle en la fuente sobre la definición de la industria naval que, te confieso, me dejó pensando un buen rato, porque rompe por completo con nuestro paradigma tradicional de lo que es una fábrica.
¿A qué detalle te refieres?
A que incluye explícitamente el desguace y el reciclaje de embarcaciones.
Ah, sí, ese es un punto crítico.
Porque solemos pensar en la industria puramente como creación, ¿no? Como el acto de cortar la cinta e inaugurar un buque nuevo y reluciente. Pero resulta que esta industria abarca todo el ciclo de vida del artefacto naval. Imagínate la escena, es casi visceral encallar intencionalmente un monstruo de acero de 30 pisos de altura en una playa y tener a miles de trabajadores súper calificados con grúas inmensas y sopletes cortando el barco pieza por pieza para reciclar decenas de miles de toneladas de metal.
Es una imagen impresionante, sin duda.
Lo es. Y te das cuenta de que es una industria que, por pura definición teórica y necesidad material, debe ser masivamente circular.
Así es. Y ese proceso de desguace requiere un control técnico y ambiental brutal, lo que subraya aún más la complejidad de esta industria. Ahora bien, toda esta inmensa capacidad de moldear acero tiene un propósito, ¿verdad? No se hacen barcos por hacerlos. Y eso nos lleva a su hermano gemelo en esta teoría, el comercio marítimo.
El que le da sentido a los barcos.
Exacto. Si la industria naval nos proporciona el hardware más gigantesco jamás creado por el ser humano, el comercio marítimo es el software. Es la información, la oferta, la demanda y el valor económico fluyendo a través de esos buques.
La sangre del sistema.
Tal cual. Es la actividad económica del intercambio de bienes y servicios por vía acuática. Pero, y este es un detalle crucial en la fuente, no opera aislado. Se basa en la facilitación y en las conexiones complementarias con otros modos de transporte.
Claro, porque a ver, el barco no es el destino final. La carga no se queda flotando en el agua.
No, alguien tiene que recibirla en tierra.
Y para que la audiencia lo visualice, si alguien que nos escucha hace un pedido de un teléfono celular en línea o simplemente compra café importado en el supermercado, ese producto hizo un viaje intermodal súper complejo. Salió de una fábrica en otro continente, subió a un buque portacontenedores, cruzó un océano con tormentas, llegó a un puerto, fue descargado por grúas robóticas y luego fue puesto en la caja de un tráiler o un tren que finalmente llegó a su ciudad.
Exacto, es una cadena ininterrumpida. Es un sistema circulatorio global. Porque piénsalo así, una industria naval sin comercio produciría cascos vacíos oxidándose tristemente en los muelles.
¿Un desperdicio total de infraestructura?
Y por el otro lado, un comercio pujante sin una industria naval propia significaría depender eternamente de flotas extranjeras, pagando fletes exorbitantes y perdiendo toda autonomía como Estado. O sea, se necesitan mutuamente para existir.
Y aquí es donde la conversación tiene que aterrizar en el bolsillo de quienes nos escuchan. Porque todo este flujo incesante, toda esta red global de hardware y software navegando los océanos, genera un valor incalculable para un Estado.
Estamos hablando de porcentajes enormes del PIB.
Exacto. Hablamos de millones de empleos, de infraestructura crítica y del suministro básico de energía y alimentos de un país. Y la historia, bueno, nos enseña una regla de oro muy simple. Donde hay un valor masivo, surge inmediatamente la necesidad de protegerlo.
Porque si esa cadena se rompe, el caos es inmediato.
Así es. Si se rompe, el costo de la vida se dispara en cuestión de días. Y esto nos lleva a nuestra siguiente parada en este análisis a fondo. Dos conceptos que van de la mano, los intereses marítimos nacionales y la seguridad marítima.
Bueno, empezamos definiendo los intereses marítimos nacionales, que la fuente lo explica muy bien, de forma muy concreta. Son las fuentes de estabilidad, de bienestar y de prosperidad que un Estado extrae de su desarrollo marítimo.
O sea, los beneficios tangibles.
Sí, es la suma de esa flota mercante, de los puertos comerciales, de la industria de la que hablábamos, los recursos pesqueros e incluso las reservas energéticas submarinas. Son, digamos, las joyas de la corona de la economía oceánica de un país.
Las joyas que hay que cuidar.
Pero como bien dices, el océano no es un lugar pacífico. Es volátil, es impredecible. Y para que estos intereses prosperen, el Estado tiene que establecer una condición muy específica. Y esa es la seguridad marítima.
Y aquí, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque tenemos que invitar a la audiencia a reconsiderar por completo qué significa la palabra seguridad en este contexto académico.
Porque no es lo que uno se imagina viendo películas.
Para nada. Cuando escuchamos seguridad en el mar, la mente proyecta de inmediato una película de acción, ¿no? Lanchas rápidas patrullando, radares girando, helicópteros, operaciones nocturnas sobre el agua.
Mucha adrenalina y despliegues tácticos.
Exacto, el músculo físico. Pero cuando rascas la superficie de la teoría, descubres que la fuerza física es solo una fracción de todo el concepto. La fuente hace un hincapié absoluto en que todas estas actividades deben realizarse bajo un, cito, marco jurídico nacional armonizado con el derecho internacional.
Ese es el verdadero núcleo de la seguridad.
Sí, y resulta que la seguridad más robusta no es un arma, es una póliza de seguro invisible.
Y es la clave de bóveda de toda la economía marítima global. Piénsalo así en muchos sentidos. Las aguas internacionales son como el salvaje oeste.
Territorio de nadie o de todos.
Exacto. Entonces, si un inversor va a poner cientos de millones de dólares para construir un supercarguero y llenarlo de mercancía de alto valor, pues no le basta con saber que el país de destino tiene un par de patrullas con ametralladoras en la bahía.
Claro, eso no te cubre si el barco se hunde a mitad del océano.
Necesita certeza legal. Necesita saber que, si hay un accidente catastrófico, si hay piratería o si hay un derrame, existen leyes globales idénticas, reglas de navegación estandarizadas y tratados de salvaguarda de la vida humana que lo protegen tanto en su puerto de origen como a 10.000 kilómetros de distancia.
Totalmente. Imagínate el caos absoluto si cada país tuviera sus propias reglas de navegación inventadas sobre la marcha. Las aseguradoras, bueno, entrarían en pánico al instante.
Exactamente. El riesgo financiero y operativo se volvería insostenible para cualquier empresa. Las primas de los seguros subirían a niveles astronómicos.
Lo cual haría que todo fuera impagable.
Así es. Sin ese marco jurídico armonizado internacionalmente, los intereses marítimos colapsarían de un día para otro. Las compañías navieras simplemente abandonarían las rutas hacia países con leyes arbitrarias o que no respeten el derecho internacional. Dejarían de llegar los combustibles, los medicamentos, los aparatos electrónicos.
Un bloqueo comercial autoinfligido, básicamente.
Y el costo de absolutamente todo se cuadruplicaría para el ciudadano común. Así que, en resumen, la verdadera seguridad marítima es, antes que nada, la aplicación impecable e inquebrantable del Estado de Derecho sobre las olas.
¡Wow! Es fascinante ver cómo todo se va entrelazando en este análisis que estamos haciendo.
Es un rompecabezas perfecto.
Sí. Empezamos con una idea en la mente colectiva, que es la cultura. La despertamos con la conciencia estratégica. Luego la fundimos en acero creando astilleros y buques inmensos en la industria. La pusimos a mover la riqueza del mundo mediante el comercio. Y finalmente blindamos todo ese ecosistema con leyes internacionales y salvaguardas legales.
¿Qué es la seguridad?
Exacto. Y todo esto nos prepara para la cúspide de la teoría política que maneja nuestra fuente de hoy, la ecuación definitiva del Estado. Habiendo entendido todas estas piezas, ¿cómo medimos la fuerza total de un país en el océano?
Esa es la gran pregunta que se hacen los analistas.
Y aquí es donde la academia hace una distinción brillante, y la verdad, absolutamente crucial. La diferencia entre poder naval y poder marítimo.
Y esta distinción es, sin lugar a dudas, el corazón de toda estrategia geopolítica seria. Muchas veces vas a ver que en las noticias o en discusiones casuales se usan como sinónimos, pero en la teoría del Estado son cosas radicalmente diferentes.
Ok, vamos a separarlos entonces.
Empecemos por delimitar el poder naval. En términos estrictos, puramente académicos, el poder naval es la capacidad bélica del Estado en el mar. Punto.
O sea, solo la parte militar.
Solo la parte militar. Son los recursos tácticos que se utilizan específicamente para alcanzar y preservar los objetivos nacionales derivados de los objetivos militares. Es, digamos, el componente de fuerza letal, de disuasión y de control territorial que un país puede proyectar a través de sus flotas de guerra.
Ok, o sea, una fuerza que es altamente especializada, pero que está enfocada netamente en el combate, la defensa y el control físico. Si lo pensamos con una analogía, digamos, de artes marciales para que quede claro.
A ver, cuéntame.
El poder naval es como el puño cerrado de un peleador. Es la fuerza de impacto, es la capacidad de golpear al oponente o de bloquear un ataque directo. Y es fundamental tenerlo, sin duda. Pero no puedes ganar un campeonato de artes marciales solo teniendo un puño fuerte.
Esa es una metáfora perfecta, fíjate, porque te lleva directamente al segundo concepto, al concepto supremo, el poder marítimo.
El cuerpo entero.
Exactamente. Si el poder naval es el puño cerrado, el poder marítimo es el cuerpo entero del peleador. Es su sistema cardiovascular, su estructura ósea, su resistencia pulmonar y su agilidad. Los teóricos definen el poder marítimo como la capacidad total del Estado, que resulta de sumar el poder naval más absolutamente todos los otros recursos del ámbito marítimo que hemos discutido hoy.
O sea, suma todo lo civil y lo económico.
Todo. Esto incluye esa monstruosa industria de construcción naval, la incesante flota mercante civil, la gigantesca infraestructura portuaria, la investigación científico-oceanográfica e incluso sectores como el turismo y la pesca. El poder marítimo es la integración total del músculo civil, económico y militar de la nación operando en el entorno acuático.
Y esto, o sea, esto cambia por completo la perspectiva de quién es realmente fuerte en el mundo. Me hace pensar en un escenario hipotético, una especie de paradoja, que podríamos llamarla del gigante con pies de barro.
Un escenario muy real en la historia, por cierto.
Sí. Imagina qué pasa si un Estado decide invertir todo su presupuesto en tener un poder naval gigantesco. Construye submarinos de última generación, destructores, portaaviones. O sea, se fabrica un puño temible.
Un puño de hierro.
Pero al mismo tiempo descuida por completo su poder marítimo civil. No invierte en astilleros comerciales, sus puertos de carga están oxidados y son ineficientes, no tiene buques mercantes propios y depende de otros países para importar sus alimentos básicos y exportar sus bienes. La pregunta es, ¿qué tanta fuerza real tiene ese país en un tablero global a largo plazo?
Ese escenario que planteas es la pesadilla de cualquier estratega geopolítico. Y como te decía, la historia mundial está llena de imperios que colapsaron exactamente por esa razón. Un estado con una fuerza bélica desproporcionada, pero sin músculo comercial o industrial, es extremadamente vulnerable.
Porque no tiene cómo sostenerse.
Exacto. Puede amenazar, sí, puede hacer mucho ruido diplomático, pero no puede sostenerse en el tiempo. Porque, y esto es una máxima de la economía de defensa, los barcos de guerra no generan riqueza, la consumen y a un ritmo alarmante.
Son un gasto, no una inversión productiva.
Entonces, si ese país entra en una crisis prolongada o en un conflicto de desgaste y las flotas mercantes extranjeras deciden no acercarse a sus costas por el riesgo, su economía interna se asfixia en cuestión de semanas.
Se mueren de hambre, literal.
Literalmente. Sin importar cuántos misiles o cañones tengan apuntando al horizonte, si no hay comida ni combustible, el país colapsa. La fuerza real, la influencia que es perdurable y transformadora de una nación moderna, no reside únicamente en su arsenal defensivo.
Reside en el todo.
Reside en la sinergia armónica de todas las variables. Un Estado alcanza su máximo nivel de poder cuando su fuerza táctica protege un comercio vibrante, que a su vez es impulsado por una industria autónoma, bajo un paraguas de seguridad legal infalible. Y todo eso sostenido por una sociedad con una profunda conciencia de su entorno oceánico. Si falta un solo eslabón de esa cadena, todo el sistema se vuelve frágil.
Vaya, ha sido un viaje intelectual verdaderamente revelador el día de hoy, y espero genuinamente que haya cambiado la forma en que la audiencia piensa sobre el océano. Para quienes nos escuchan, tratemos de destilar la esencia de esta inmersión en nuestras fuentes.
Que ha sido bastante información, la verdad.
Bastante, pero muy lógica. Vimos que la maquinaria estatal en el mar no arranca en un astillero soldando planchas de metal, sino en la mente humana, transitando de este costumbrismo de la cultura marítima hacia el despertar estratégico que es la conciencia marítima.
El primer gran paso.
Comprendimos que esa conciencia obliga a construir una titánica industria naval, que además incluye este espectacular y circular proceso del desguace, para poder darle vida al comercio marítimo que mueve todo lo que consumimos en el mundo.
El hardware y el software del mar.
Así es. Y vimos que esa inmensa riqueza generada se convierte en los intereses marítimos nacionales, los cuales son protegidos no solo por lanchas patrulleras, sino por este blindaje invisible y absoluto de la seguridad marítima y el derecho internacional.
Las reglas del juego, claras.
Y al final del día entendimos que el puño cerrado del poder naval no es prácticamente nada sin el cuerpo entero del poder marítimo civil y económico que lo respalda.
Es un resumen perfecto. Y fíjate que, si conectamos todos estos puntos de manera retrospectiva, nos topamos con una reflexión final que, a mí personalmente, me parece vital y sumamente provocativa para la audiencia.
A ver, adelante.
Tomando en cuenta que el poder marítimo lo engloba absolutamente todo, y que es, como vimos, la máxima métrica del éxito y la supervivencia de una nación frente al mar, esto altera radicalmente el orden de las prioridades que solemos tener. Nos hace preguntarnos, ¿qué pasaría si las naciones invirtieran sus mayores recursos no en verter millones de toneladas de cemento para hacer puertos comerciales o en forjar enormes flotas de guerra, sino en educar profundamente a sus ciudadanos?
Volver al origen.
Exacto. ¿Qué pasaría si el esfuerzo principal del Estado se centrara en las escuelas primarias, cultivando desde la infancia esa cultura y esa conciencia marítima? Yo estoy convencido de que es muy posible que la verdadera fortaleza inviolable de un país en los océanos comience en un salón de clases, sembrando ideas décadas antes de que se coloque la primera piedra en el dique seco de un astillero.
¡Wow! Es una perspectiva que, sin duda, debería hacer eco en la mente de cualquiera que esté interesado en el futuro geopolítico a largo plazo. La verdadera fuerza está en la mente, en la educación, mucho antes que en la materia o el armamento. Y bueno, con esta reflexión profunda cerramos nuestra inmersión de hoy. La invitación para quienes nos escuchan es muy clara. La próxima vez que miren un mapa mundial, o si tienen la suerte de tener la oportunidad de pararse frente a la inmensidad de la costa, hagan el esfuerzo consciente de mirarlo con ojos nuevos.
Que ya no sea solo el fondo para una foto.
Exacto. No vean una simple frontera de agua, un espacio vacío o un lugar para ir a tomar el sol en verano. Vean el complejo, letal y fascinante ecosistema, la maquinaria viva que es el motor absoluto del poder, de la economía y de la realidad nacional de un estado. Sigan cuestionando sus paradigmas, sigan aprendiendo, y nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.